La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
En Radio Euskadi, Gambara de cerca.
De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving.
Acción, reacción, repercusión, el resumen de cualquiera de nuestros días desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Da la casualidad de que esta canción de Macaco fue objeto de polémica hace unos años cuando el Partido Popular la usó en un vídeo para la campaña electoral de las elecciones, en este caso al Parlamento Europeo, en 2009. Macaco, a través de su compañía, hizo público un comunicado en el que denegaba dicho uso. Posteriormente demandó a la formación política y la justicia le dio la razón. Moving, movimiento sin restricción, es lo que muchas personas confían en recuperar a partir del próximo 9 de mayo con el final del estado de alarma, pero ¿se habrán dado cuenta de que el domingo finaliza el estado de alarma? No desaparece el coronavirus, no sé si todas lo tienen igualmente claro. Vamos a saludar a nuestros cómplices en esta noche de miércoles. Me acompañan en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao Daniel Gómez, psicólogo e investigador en el área de innovación social de la Fundación Novia Salcedo. Daniel, ¿qué tal? Gabón.
Gabón Irache, ¿qué tal estás?
El politólogo profesor de la Universidad de Deusto, Aitor Urrutia. Gabón, Aitor. Y en los estudios de Radio Vitoria, Maite Berrocal, feminista. Ella ya hace un ratito largo que pasó también por la política. Maite, ¿qué tal? Gabón.
Gabón, sí.
Oye, pues no sé si se trata de entrar en si habrá o no garantías jurídicas para mantener determinadas restricciones, si es posible o no limitar derechos fundamentales fuera del estado de alarma. Estábamos comentando precisamente, Aitora, a micrófono cerrado, tú decías que parece que la capacidad de sacrificio de la ciudadanía es nula, y lo decíamos al hilo de esas ganas que muchos tienen de que llegue el 10 de mayo, no sabemos muy bien esperando qué.
Pues así es, pero yo creo que no podemos hacer este debate sin esa parte que decías tú, no vamos a entrar, ¿no?, de la parte jurídica que da amparo a todo esto, ¿no?, que es el núcleo central de lo que estamos debatiendo estos días y que va a ser motivo de mucho diálogo en los próximos también, ¿no? Es decir, antes de que pase nada, solamente con anunciar que no iba a haber un estado de alarma que dé amparo a todas las medidas que se pueden tomar para hacer frente a la situación del coronavirus, ya ha empezado el debate, y a medida que se ha ido acercando el día que eso iba a suceder, pues el debate se va intensificando. Yo personalmente pensaba que lo que Pedro Sánchez decía era un poco farol, es decir, que estaban en elecciones en Madrid, que no se podía alejar al extremo opuesto de Ayuso y que por tanto no podía decir que se mantenía un estado de alarma. Pero vamos, a mí me parece que hay poca empatía del presidente del gobierno con los presidentes y presidentas autonómicos a la hora de ofrecerles un amparo como el que ha tenido, ¿no? Decía esta tarde el Lehendakari que ¿dónde está esto de la cogobernanza? Y es una pregunta clave, es verdad. Pedro Sánchez ha salido una y otra vez en rueda de prensa diciendo que la cogobernanza, y ahora deja a muchos presidentes del gobierno a los pies de presidentes de gobiernos autonómicos y presidentas, a los pies de los caballos, diciendo que bueno, que es el Tribunal Constitucional, pero de paso, ya por si acaso, hoy ha salido fiscal de la fiscal en Vizcaya diciendo, la fiscalía diciendo que ella no va a dar cobertura porque no está de acuerdo en esas cuestiones. La fiscalía, que sabemos que tiene una orden jerárquica con el fiscal general del Estado, en este caso la fiscala general del Estado, que ya sabemos quién es, ¿no? Entonces yo creo que aquí, bueno, pues esto de gobernar se le está quedando igual un poquito grande al final, ¿no? Igual es que tiene en la cabeza otras claves, ¿no? Ya no está pensando en una clave de salud, de emergencia sanitaria, está pensando en una clave un poco más electoral, quizás, todavía después de las elecciones de Madrid, ¿eh?
Fíjate, Maite, yo es que me ponía más en el a pie de calle, ¿no? En cómo la ciudadanía está mirando a ese 10 de mayo, porque es verdad que no podemos anticipar acontecimientos, veremos qué es lo que dice el decreto que el viernes presentará el Lehendakari, qué es lo que dicen efectivamente los diferentes tribunales, porque el periplo va a estar ahí. Pero yo no sé si es el hartazgo, es que lo estábamos comentando precisamente a micrófono cerrado, el que lleva a la gente a estar haciendo ya un listado de planes tremendo cuando, insistimos, el 10 de mayo el coronavirus va a seguir ahí.
Yo creo que estamos en una situación en la que la sociedad es una especie de olla a presión. Uh-huh. Yo percibo en las personas que me rodean, que no están, o sea, no son personas desequilibradas habitualmente, percibo enfado, percibo cansancio, percibo desánimo, percibo necesidad de ver ese topicazo de la luz al final del túnel. Queremos creer que esto se va a acabar alguna vez. El mensaje del fin del estado de alarma, yo creo que todo el mundo somos conscientes de que el COVID está ahí. De hecho, todas las noticias, cualquier informativo que veamos, cualquier radio que escuchemos, por donde empiezan siempre, salvo la semana de las elecciones en Madrid, que ha sido todo elecciones en Madrid, todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, de cómo va la vacunación, de cómo van los contagios, de cómo están las UCIs, y así llevamos año y medio, más de año y medio. Y esta olla a presión que somos como sociedad tiene algunas válvulas de escape que tienen sus consecuencias en términos de contagios, pero ciertamente creo que deberíamos pensar en que tendríamos que intentar evolucionar hacia una sociedad algo más madura. Me comentaba, mi hija está en Canadá y no tienen toque de queda, pero me decía que bueno, que las personas son muy responsables, que la policía reconviene, no multa, y yo le decía, esto aquí es impensable, o sea, tendríamos unas fiestas, vamos, permanentes. Me dice, bueno, igual no, igual es que si tú te comportas como una criatura, te tienen que tratar como una criatura, pero si te tratan como una persona adulta, la inmensa mayoría de las personas nos portamos como adultas. Quiero pensar que a estas alturas de pandemia a todo el mundo se nos ha puesto alguien muy enfermo cerca, todos hemos tenido miedo por nuestros padres y nuestras madres o por las personas que tenemos cerca que tienen enfermedades, y quiero creer también que la inmensa mayoría de las personas tenemos muchísimo cuidado con lo que hacemos. Es verdad que hay un porcentaje muy ruidoso que no cumple, pero la inmensa mayoría somos capaces, creo yo, de vivir sin un estado de alarma, teniendo cuidado y respetando el bienestar común y las normas generales de las que nos hemos dotado para no hacer que la pandemia dure más de lo estrictamente necesario. Y por otra parte, necesitamos respirar.
Claro, necesitamos respirar, Daniel, pero ¿qué necesitamos? ¿Seguimos necesitando tutela o no?
Yo creo que no es una cuestión de tutela, es una cuestión de que efectivamente siempre hay una minoría muy ruidosa que sale saltándose las restricciones. Y creo que ese hartazgo que tenemos todos encima de todo lo que hay que hacer porque es lo correcto, se lleva mejor cuando ves que la gente que se salta las normas pues es perseguida y en cierta medida pues paga por ello. No está permitido. Porque si no, no tienes a qué agarrarte. Si no, es como, o sea, otra gente irresponsable hace lo que le da la gana y yo estoy aquí comiéndome los mocos en mi casa sin bueno, pues viendo la vida pasar, ¿no? Entonces yo sé que creo que parte del hartazgo viene de que hay esa percepción un poco de que las reglas ya están como tomándose de forma laxa, como que la gente no tiene claro dónde está el límite, y entonces al final, como ves que existe esa picaresca, a la gente le cuesta frenarse.
Sí, la verdad es que si hacemos el símil de la goma, lo que más cuesta estirar es el final, ¿no? Cuando la goma está muy, muy estirada. Y eso es lo que le está pasando a este hartazgo de la sociedad, ¿no? Es decir, ahora nos están pidiendo
esa tensión es
el
máximo.
Último esfuerzo, que el último esfuerzo, es decir, no sé si hay una luz al final del túnel, pero hay un brillo. No sé si es una luz exactamente, pero hay un brillo. Es decir, ya estamos teniendo vacunación y, claro, yo veo que las autoridades en el País Vasco están diciendo, oiga, si el ritmo de vacunación va como va hasta ahora, prevemos que la población o la inmunidad de rebaño la podemos conseguir en esta fecha. Vale, esto es lo que nos dijeron desde el principio. Y los datos no han cambiado en cuanto a contagios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las condiciones tampoco pueden cambiar. Es decir, si los mensajes son claros y los mensajes son, oiga, hasta que no consigamos una inmunidad de rebaño del 70%, hasta que las UCIs no estén por debajo de tal nivel, mientras los niveles, el R no esté por debajo tal, no se pueda conseguir, no pueden cambiar las medidas que hemos estado teniendo hasta este momento. Y claro, el problema es que no nos dejan la autoridad para ejercer esas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que el Lehendakari lo ha dicho. Nos hace falta unos ocho semanas, esos son dos meses. Nos plantamos antes de verano. Pues vamos a ver. Lo que pasa es que ahora es muy fácil decir, yo soy el que doy vacunas, ¿no? Pero el que hace las restricciones, que sean los otros, ¿no? Bueno, pues yo creo que no tienen que ir por ahí los tiros. Tiene que haber una responsabilidad, porque gobernar es tomar decisiones y ser responsable con el bien común. Y me parece a mí que dejar ahora la situación como la quiere dejar, pues no es una responsabilidad por parte del gobierno central.
Mira, Maite, al hilo de lo que comentabas, nos dicen en el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, dice lo mismo que acaba de decir, lo pienso yo, que contra la imposición se tiende a la rebeldía, aunque sea ese grupúsculo ruidoso, ¿no, Maite, del que hablabas?
Sí, en realidad dices, bueno, ¿qué puede pasar? O sea, que cuando vemos estas noticias todos los días, ¿no? Sobre todo después de los fines de semana, de no sé cuánta gente ha hecho una fiesta en no sé dónde, han agredido a la policía municipal, han hecho tal. O sea, quiero decir, la inmensa mayoría donde estamos, estamos en casa, estamos saliendo con cuidado, nos ponemos la mascarilla, nos lavamos las manos. Tenemos precaución en no acercarnos y no abrazarnos a pesar de que nos apetezca muchísimo. Quiero decir, eso somos la mayoría. Nos tienen que seguir tratando después de un año y medio de pandemia en el que ya sabemos todo el mundo exactamente lo que tenemos que hacer. Nos tienen que seguir tratando con el palo. Bueno, pues probablemente a la gente que se exceda mucho sí, pero hay maneras de hacerlo, porque hay cosas que se llaman atentados a la salud pública. Y perseguir un botellón se persigue exactamente igual con pandemia que sin pandemia. Porque consumir alcohol en la vía pública de esa manera está penado exactamente igual, hubiera pandemia o no lo hubiera. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir avanzando, porque yo no sé cuánto tiempo va a durar la pandemia. No lo sabemos nadie. No sabemos cuál va a ser la efectividad de las vacunas, no sabemos cómo vamos a vivir el día de mañana, no sabemos si va a haber otra pandemia detrás. Vamos a estar siempre en estado de alarma. Yo quiero pensar que de alguna manera tenemos que avanzar.
Gobernar, nos dicen, es aceptar las consecuencias, en este caso las muertes, sobre todo en las residencias de ancianos, y no lo han hecho. Mensaje en el 688-840-840. Necesitamos respirar, pero esa minoría ruidosa es la que se carga la buena evolución de la pandemia y que sigan impuestas esas normas sociales con contradicciones o normas sanitarias. Hartazgo de que estemos escuchando siempre lo mismo de los que se las saltan, entiendo. Esas son los que deben cambiar. Una utopía, por otra parte, dice nuestra oyente. 688-840-840, abierto este tiempo de tertulia también a vuestra participación. Pero precisamente en este contexto de pandemia nos queremos quedar, porque ha venido a revelar que la brecha digital en el ámbito educativo es mucho mayor de lo que imaginábamos. La suspensión de la actividad educativa presencial fue el primer revés, pero ni siquiera la presencialidad está garantizando en el actual contexto la igualdad de oportunidades para todos nuestros niños, niñas, adolescentes. Hoy mismo se ha hecho balance de uno de los programas que el Gobierno Vasco habilitó junto a entidades del tercer sector a través del Fondo COVID, Inor Atzean Utzi Gabe. Es el programa comunitario Aukerak Suspertzen, dirigido en este caso al refuerzo educativo extraescolar para ese alumnado afectado por la brecha digital. Nos están escuchando ya Yolanda Martín, responsable del programa Aukerak Suspertzen en Agintzari. Yolanda, ¿qué tal? Gabón.
Gabón, de hoy.
E Izaskun Negral, voluntaria del programa. ¿Qué tal, Izaskun? Gabón.
Gabón.
Yolanda, un proyecto de refuerzo educativo, como decíamos, que ya en el último año ha tenido un impacto directo, ¿verdad?, en las familias más vulnerables, con menos recursos.
Así es. Bueno, Aukerak Suspertzen se dirige a aquellos niños y niñas que están cursando primaria o secundaria en centros públicos o privados de la comunidad autónoma, que presentan dificultades para poder continuar con su proceso educativo, y más aún si se encuentran en un contexto altamente digital y que están en situación de desventaja social.
Una desventaja social cuando hablamos de no acceder a las nuevas tecnologías que, bueno, puede derivar en pérdida de conocimientos, pero entiendo que también en la imposibilidad de socializarse, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una generación 100% digital.
Eso es. Sí, por una parte, bueno, sabemos que nuestros niños, niñas y adolescentes se socializan en la calle, se socializan en la escuela, pero es verdad que para ellos un contexto muy habitual de socialización son las redes sociales, ¿no? O sea, y la utilización de, pues bueno, de dispositivos que les conecten en un formato más virtual.
En 2020 el programa atendió, es una de las cifras que hemos conocido esta mañana, a 928 familias. En total, 1.114 niños, niñas. El dato que a mí más me ha llamado la atención es que un gran porcentaje de esas familias son monomarentales, Yolanda.
Sí, bueno, yo creo que nos encontramos en una realidad, bueno, y sobre todo, ¿no?, en tiempos de pandemia, de confinamiento, donde, pues bueno, yo creo que ese tipo de familias, si ya venían con algún tipo de dificultad, ¿no?, pues lo que supone el criar un poco en soledad y todos los apoyos que necesitas, pues bueno, ha supuesto todavía mayor dificultad en situación de confinamiento y de pandemia, ¿no? Al final, en general, no solo las familias monomarentales, sino en general, todas las personas que se encontraban con dificultades previas, pues bueno, han visto que su situación se ha visto agravada. Entonces, bueno, pues en el caso de las familias monomarentales, pues también.
Un 46%. Los datos en este momento son 1.208 menores de edad participando en el programa, con otras 162 plazas en proceso de activación, pero no hablamos única y exclusivamente, Yolanda, de ofrecerles recursos, dispositivos o la conectividad. Estamos hablando de mucho más.
Así es, sí, el programa ofrece apoyo educativo extraescolar y, bueno, tanto en un formato presencial como en un formato online o mixto. Y, bueno, pues un poco lo que se pretende trabajar con estos niños, niñas y adolescentes es, pues, capacitarles en cuanto a las habilidades digitales y criterios de uso de estos medios, las competencias lingüísticas, las técnicas de estudio y apoyarles y ayudarles con sus deberes y con sus tareas escolares del día a día. Además de ayudar, o sea, de apoyar a estos niños, niñas y adolescentes, lo que también se pretende es, pues bueno, trabajar con sus padres y con sus madres para, pues bueno, capacitarles a ellos también y empoderarles en cómo apoyar a sus hijos, ¿no? Y que en un futuro, pues lo puedan hacer ellos y ellas.
Esta es la clave también, el hecho de que padres, madres, bueno, pues tengan habilidades digitales, que no todos las tienen, competencias lingüísticas también, a veces el idioma es un problema a la hora de sentarnos con ellos, con ellas, a hacer los deberes. Y la clave reside, entre otras cuestiones, en activar, el tejido comunitario local. Y aquí entran personas como Izaskun. Izaskun, ¿tú cómo llegas al programa Aukerak Suspertzen?
Yo llego al programa de Aukerak Suspertzen a través de un correo que mandan a la Universidad de Leioa, en este caso, y bueno, me inscribo en el formulario que presentan y entonces se pone en contacto conmigo el equipo técnico de Aukerak Suspertzen. Y entonces ahí pues tienen horarios flexibles para las necesidades de cada persona, es decir, si tú quieres, tienes disponible una hora a la semana o dos horas a la semana, pues se van amoldando un poco a eso para darte a los niños que necesitan apoyo.
Vale, claro, o sea que al final es tratar de conciliar necesidades y horarios, esa palabra que nos trae por la calle de la amargura muchas veces. ¿Y qué vienes haciendo tú y con quién? ¿Izaskun?
Pues yo ahora estoy apoyando educativamente a 8 niñas y niños, y la verdad es que las mayores necesidades se ven en llevar al día los deberes y luego las dificultades que tengan en esos deberes, ¿no? Sí que hay muchos casos que necesitan apoyo en las competencias lingüísticas, porque al final el estudiar también en euskera, pues a veces hay a niños y niñas pues que les crean ciertas dificultades.
Claro, y bueno, pues ahí están esos apoyos, desde luego que nunca vienen mal, Yolanda. De ahí que el Gobierno vasco haya decidido dar entidad propia al programa. Nació y lo hace con vocación de permanencia, se ha integrado de hecho en la Dirección de Familias e Infancia, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, el programa Aukera Suspertzen nace dentro del fondo que el Gobierno vasco creó hace pues más de un año, a raíz del decreto de estado de alarma del 14 de marzo, genera el fondo Inoratzean Utzi Gabe, en el que además de Aukerak Suspertzen están otros programas para atender a las necesidades que se generan o que se han visto muy agravadas con el confinamiento. Y bueno, pues tras un año de recorrido casi de Aukerak Suspertzen, pues bueno, se confirma que en realidad es una necesidad estructural, ¿no? y que necesita continuidad. Entonces, pues bueno, el Gobierno decide en este 2021 incluirlo dentro del cuarto plan institucional de apoyo a las familias, que está pues, dentro del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
Y además con un buen presupuesto, en este caso aumentado hasta el 1.300.000, y bueno, pues intentando, insistimos, con esa combinación, por un lado el apoyo de las instituciones, pero el trabajo directo, la implicación directa de las entidades del tercer sector, que se han revelado claves desde luego durante la pandemia y en este caso para reducir el impacto de la crisis en las oportunidades, que nuestros niños, niñas, adolescentes tengan las mismas oportunidades, vengan de donde vengan, que no nos limitemos a, como decía hoy en Eco Goya en la presentación del balance, a esa diferencia que muchas veces se suele hacer de en función del código postal las diferencias que se pueden llegar a dar, ¿verdad? Pues aquí estamos para romper esas desigualdades. Yolanda Martín y Izaskun Negral, muchísimas gracias por contarlo en Gambara de cerca. Un abrazo.
Gracias a vosotras por invitarnos.
Agur.
Venga, Gabón.
Decía el consejero de Educación precisamente en el balance de esta mañana que las desigualdades entre el alumnado se han demostrado que cuando están en el aula se diluyen. Afortunadamente la presencialidad ha sido la apuesta, Daniel, y bueno, aún así siguen siendo fundamentales programas, apuestas como esta.
Sí, efectivamente. Es que las desigualdades que ya había previas a la crisis se han agravado todavía más porque las crisis es lo que hacen, ¿no? Poner al descubierto muchísimas desigualdades que ya existían y agravarlas todavía más, ¿no? No es lo mismo la capacidad de abordar este problema que ha tenido una familia, pues eso, con padres alfabetizados digitalmente que son capaces de comprar a sus hijos diferentes dispositivos tecnológicos, que una familia monomarental en la que la madre sabe manejar solamente un smartphone y no es capaz de comprarle a su hija un portátil para que siga las clases, ¿no? Es que es una diferencia abismal. Entonces es verdad que la educación presencial en cierta manera hace que estos efectos se diluyan porque pone a todos los alumnos en el mismo sitio, ¿no? Pero aún así se ha demostrado que eso, que dependiendo de la renta de los padres media, por ejemplo, de los niños que van a un colegio, y esto impacta de forma bastante notable en las calificaciones de los alumnos, más allá de colegios públicos, privados. O sea, es que la diferencia fundamental es la renta media de las familias, y esto básicamente lo que nos habla es del poder adquisitivo y del nivel sociocultural de las familias, ¿no?
Esta es una brecha digital que insistimos, sabíamos que estaba, Aitor, lo que no sabíamos es que era tan profunda, quizá, ¿no?
Bueno,
Fíjate si eso es en los más jóvenes, que son esponjas, fíjate si lo llevamos al mundo de los
mayores. Sí, claro, pero
se
habla de que son nativos digitales, pero claro, tienen que tener los medios.
Sí, bueno, pero es que un grupo humano no es sociedad si no tiene solidaridad, es decir, si no traccionamos con las medidas necesarias con aquellas personas que tienen dificultad para llevar un ritmo medio, pues entonces no hay solidaridad, no hay una sociedad inclusiva, ¿no? Entonces el programa está bien puesto. Es verdad que si oíamos hace ya varios años que la digitalización se iba a producir, oíamos antes de la pandemia, viene la robotización, la digitalización, bueno, el sopapo que nos han metido en año y medio para digitalizarnos ha sido tan grande que es que no se ha podido llegar en algunos casos a coger los conocimientos necesarios para ir a la velocidad que nos exigía el momento, ¿no? Yo creo que ha sido un catalizador de digitalización la pandemia que nos ha metido a todos en una ola que bueno, hemos avanzado 10 años probablemente en la previsión en la previsión que tenían inicialmente, ¿no? Pero lógicamente es así, ¿no? Y yo quiero hilarlo un poco con esa necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Esto es con los más pequeños una necesidad, pero que a lo largo de toda la vida es muy importante que se vayan cogiendo las diferentes habilidades que en cada momento se necesitan y que hay que ir renovando con la evolución, ¿no? Hemos tratado también en esta tertulia de Gambara muchas veces la brecha que producía muchas personas mayores, también el hecho de que les decían que tenían que ir a un cajero a hacer todas las gestiones bancarias, ¿no? Que yo es que esto no lo sé hacer, ¿no? Sígame atendiendo en la ventanilla. Bueno, pues a los más jóvenes les ha pasado que cuando nos mandaron a casa, nos tuvieron confinados a todos, de repente esa solidaridad, esa presencialidad también, pues se rompe y de repente te encuentras solo y desamparado gracias a programas de intervención como el que nos han presentado los resultados hoy. Pues se ha podido paliar en cierta medida esa situación, ¿no?
Insistimos, 1.208 menores y esas 162 plazas en proceso de activación. Que estaba yo pensando, Maite, que es verdad que lo hemos llevado al ámbito educativo, pero a muchas de las personas que se enfrentaron de repente, de la noche a la mañana, a la opción de teletrabajo, les ha pasado tres cuartas de lo mismo.
A ver, yo creo que la pandemia ha hecho evidente algo que ya sabíamos, que la brecha digital tiene mucho que ver con la brecha económica y con la brecha social. Uh-huh. Y probablemente con la brecha, también con la brecha de edad. Y probablemente también con la brecha por razón de sexo. No tienen la misma relación, no han tenido la misma relación con la tecnología los hombres que las mujeres. Lo cual no quiere decir que las mujeres no sean perfectamente capaces de aprender a desenvolverse con la tecnología. Lo que me ha gustado, entre otras cosas, de lo que han comentado Yolanda y Zaskun, ha sido que han dicho que este programa ha hecho evidente o ha puesto sobre la mesa que no era algo puntual, uh-huh, sino que era una necesidad estructural. Exacto. Las desigualdades no solo se producen en momentos puntuales, son desigualdades porque construyen una realidad en la que las oportunidades no son las mismas para todo el mundo. De todas maneras, yo estaba dándole vueltas, ¿no?, al tema este de, claro, se hizo evidente la necesidad de un programa así cuando se planteó que la educación en un momento determinado del confinamiento solamente se podía hacer de manera online. Y yo me imagino que lo hemos escuchado por diferentes sitios bastantes veces, que toda la super guay colectivo de Silicon Valley ha decidido que sus hijos y sus hijas dejen de estudiar con ese hiperacceso a las nuevas tecnologías y que vuelvan de alguna manera a estudiar a la antigua, porque parece ser que están, bueno, pues haciendo unas evaluaciones de cómo se produce el desarrollo cerebral y el desarrollo del aprendizaje humano con esa superabundancia de tecnología, y no debe ser tan bueno
como lo pintan, ¿no? Que yo creo que también aquí, bueno, pues tenemos ahora mismo, evidentemente cuando no tienes oportunidades no puedes elegir, eso también está claro, o sea, cuando no tienes la oportunidad de decidir cómo quieres que tu hijo o tu hija estudie, si con tecnologías o sin tecnologías, bueno, pues está claro que lo tienes que hacer como se pueda, pero probablemente sí que deberíamos hacer una reflexión sobre cuánto tiempo pasan nuestras hijas y nuestros hijos pegados a una pantalla, qué efectos va a tener eso, por ejemplo, sobre su vista. Estamos viendo la cantidad de miopía, se está disparando la miopía. Quiero decir, habrá que hacer también una reflexión en dónde ponemos los límites a la fascinación tecnológica.
Bueno, pues mira, otro tema para la reflexión. Yo, por cerrar el círculo y volviendo un poco al que ha sido el primero de los argumentos y que, bueno, pues ha derivado en mensajes en el 688-840-840, voy a dar lectura a alguno de ellos y pasamos al siguiente argumento en agenda. Nos dicen, entre otras cuestiones, hartos de que la responsabilidad y la culpa sea siempre de la población. Los políticos nunca se hacen responsables de sus ineptitudes. No hablemos de su falta de empatía con la población en paro, ERTES, cierre de comercios. Jamás se recortan el sueldo ni dietas, incluso en pandemia y confinamiento. Tienen herramientas de sobra para hacer cumplir las normas, que presionen a los que incumplen y no castiguen a toda una población por su ineficiencia, nos dicen. Hay quien dice, hombre, algunos políticos, políticas se besan y abrazan en público. Vaya ejemplo, ¿no? Dictan las normas y luego esas imágenes. Me imagino que nos llevan a la noche de ayer, imágenes que todos habremos visto hasta la saciedad en las últimas horas. Carlos de Donostia nos dice, mi hija de 20 años me comentó ayer que en su entorno hay cantidad de fiestas privadas que se organizan todos los fines de semana. Esto viene también al hilo, por ejemplo, de este otro mensaje. Dice Caixo, es verdad que tendemos a la rebeldía, si nos prohíben, rebeldía, pero cierto es que hasta que no hubo multas o retirada de puntos, pocos nos poníamos el cinturón de seguridad en el coche. Todos estamos cansados, pero siguen muriendo personas. Bueno, pues opiniones también de nuestra audiencia en el 688-840-840. Son las 9:38. Siguen llegando mensajes al 688-840-840. Todos no los leemos por falta de tiempo, pero al hilo de un mensaje que acaba de llegar, leo el que le precedía, que decía así: Urkullu tendrá que hacer lo que el gobierno central ordene. Les recuerdo que esto no es un estado federal, sino un estado autonómico. A ver si nos queda claro. Pues dada lectura también a este mensaje. Algunos mensajes nos llegan también de voz. Lo que pasa que no tenemos la opción de la escucha en directo. Lo digo por si tenéis alguna idea que os gustaría trasladar a esta tertulia social y tenéis destreza y habilidad, porque hay que tener habilidad, ¿verdad?, para escribir rápido y sin equivocarse, lo podáis hacer, que todavía nos quedan minutos. La pregunta que nos vamos a hacer a continuación es durita. ¿Es posible rehabilitar a los agresores, a los delincuentes sexuales en prisión? Así a priori, Daniel, lo dicho, la pregunta es complicada de responder, ¿no?
Sí, sobre todo toca un tema muy sensible, ¿no? Porque, bueno, mucha gente cuando piensa en estos delincuentes lo último que piensa es en si merecen o no la rehabilitación, ¿no?
Y lo que ello supone, ¿no?
Y lo que ello supone. Pero bueno, a mí me gusta pensar que sí que es necesario invertir esfuerzos en ese tipo de cosas. Más que nada, no por una cuestión de merecerlo, ¿no?, sino por una cuestión de que la sociedad funcionará mejor en la medida en que las personas salgan de prisión bien rehabilitadas y preparadas para reinsertarse socialmente.
Sobre todo en este caso, además, para evitar la reincidencia. Esa es una cuestión clave. Clave entendemos también, Maite, a priori presuponemos que, bueno, pues tendrán que reconocer su conducta, asumir la responsabilidad, el daño causado. Insisto, entendemos que ese debe de ser, ¿no? Esos deben de ser los mimbres.
Tengo tengo una ambivalencia con este tema, porque yo sí que creo que la política penitenciaria tiene que ver con la reinserción, pero en el caso concreto de las agresiones sexuales, es que me gustaría, para empezar, que dejáramos muy claro que las agresiones sexuales no tienen nada que ver, en su inmensa mayoría, con la sexualidad. Lo que tienen que ver es con el machismo, con la violencia machista. Uh-huh. Y la rehabilitación de los machistas violentos pasa, desde luego, por un proceso de cambio conceptual muy profundo, porque no podemos olvidar tampoco que vivimos una sociedad en la que muchos telefilmes, muchas series de televisión, muchas películas incluyen una o varias o múltiples agresiones a las mujeres, en las que las mujeres aparecen como víctimas y los hombres aparecen como verdugos. Hablábamos hace poco, teníamos noticias hace poco de cuál era el acceso a la formación sexual de muchos menores, y la mayor parte de las veces se producía a través de pornografía. La pornografía es violenta y en su mayor parte está a veces comprometida o muy cercana a lo que sería, a lo que se consideran agresiones sexuales. Por lo tanto, la rehabilitación de agresores sexuales pasa también por una asunción de responsabilidad social, por cómo transmitimos y por cómo se favorece que esos comportamientos violentos y machistas se consideren por parte de algunos hombres como la forma, una forma de, bueno, pues de demostrar su posición en el mundo.
Bueno, pues esta pregunta nos la hemos lanzado porque el Centro Penitenciario de Pamplona ha activado hace un mes un programa de terapia psicológica precisamente para agresores sexuales, en el que están participando actualmente de forma voluntaria 9 reos condenados por agresión sexual o delitos contra la libertad sexual. Es un servicio que se ha adjudicado al Instituto de Psicología Jurídica y Forense, y el psicólogo responsable, José Anetzauri, nos está ya escuchando. José, ¿qué tal? Gabón.
Gabón.
Intervenir desde la prevención, ¿no? Yendo a la raíz del problema, entiendo, Josean.
Claro, sí, os estaba escuchando y, bueno, comparto vuestras reflexiones, vuestras ideas. De hecho, no olvidemos que uno la gran importancia que tiene que ver con la intervención con este tipo de agresores y este tipo de delitos, precisamente es la prevención. Sí, es un sistema preventivo. Si vamos a la raíz del problema, que son este tipo de agresores, lo que vamos a evitar es que haya más víctimas. Eso es importantísimo. O víctimas actuales o futuras víctimas que puedan haber, porque es verdad que nuestro sistema penitenciario, en este tipo de delitos, tarde o temprano acaban saliendo de prisión, acaban saliendo a la calle, con lo cual vamos a hacer un esfuerzo para que no se vuelvan a producir este tipo de conductas.
Hay un problema de partida, que no hay un perfil concreto definido. Evidentemente, entendemos que el abordaje es individual, pero en este caso el recorrido más personalizado no puede ser, Josean.
Claro, es decir, también como ibais comentando, es decir, bajo el paraguas de la violencia sexual, realmente es un gran abanico, ¿verdad? Están desde los delitos, por así llamarlos, menos graves o más leves, ¿no? Como pueden ser, pues, un tocamiento, un exhibicionismo, el voyeurismo, etcétera, hasta el extremo contrario, que pueden ser, pues yo qué sé, una agresión sexual o grupal con intento de homicidio, en fin, ¿no? Claro, en todo ese espectro tan amplio cabe todo lo que son los delitos de tipo sexual, ¿no? Por eso es tan importante individualizar las intervenciones, homogeneizar los grupos, porque no tienen nada que ver la intervención con aspectos pedofílicos, que con aspectos de violencia sexual explícita, que con asaltantes, que con personas que más oportunistas, con un perfil más oportunista, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
¿cuál es ese perfil de agresor oportunista? ¿A qué nos referimos, Josean?
Mira, por ejemplo, el perfil del agresor oportunista es una persona que de salida, por ejemplo, y nos lo encontramos muchas veces, es bastante común, de salida sale a la calle sin una intención de agredir a nadie, ni de buscar una agresión sexual. Pues hay de fiesta, con los amigos, a la discoteca, lo que sea, tal. Y es en el transcurso, normalmente, de la noche, de vuelta a casa, etcétera, donde puede encontrar una oportunidad de asaltar. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de una persona que sale a media tarde con los amigos, en la cena, y a la vuelta de la noche, a las 2, las 3 de la madrugada, se encuentra una mujer por ejemplo, que estaba inconsciente, que estaba bebida, a las puertas de un bar, se va, vuelve, la recoge, la retira detrás de unos contenedores y la agrede sexualmente. Ve la oportunidad y la hace. Normalmente son situaciones muy puntuales, no repetidas, no es como otro tipo de perfil que igual es más psicópata, que si son, por ejemplo, cazadores, ¿no?, que se les llama, ¿no? Es decir, gente que sale ya con la intención de buscar una víctima. Y están observando la oportunidad y están observando la manera de asaltar, vigilan, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la intervención con ellos es muy distinta de unos a otros, en los aspectos cognitivos, emocionales, etcétera.
En todo caso, lo que consideráis, José, es fundamental realizar esta intervención ya al final de la condena, ¿no?, cuando están en la última fase, digamos, porque claro, hay una cuestión importante: no se puede valorar el nivel de riesgo real si no pueden poner a prueba lo aprendido fuera, ¿no?, extramuros en este caso.
Claro, en este tipo de delitos date cuenta que los estímulos desencadenantes en algunos de ellos, sobre todo que tengan que ver con temas más parafílicos, etcétera, están en el exterior. De hecho, muchos de ellos a nivel interno, en los centros penitenciarios, son excelentes internos. Se portan de maravilla, no tienen problema, no consumen tóxicos, son muy respetuosos con los compañeros, con los funcionarios, etcétera. Lo importante es que todo lo que sea trabajado y se ha intervenido se exponga luego de cara afuera para ver si realmente está bien instaurado, etcétera. Por lo tanto, es decir, personas que igual puedan tener, no sé, pues échale 10, 12, 15 años de condena, claro, no tiene sentido que el primer año ya quieran hacer el programa, si aún le quedan pues 10 o 12 años de recorrido penitenciario.
Sin, por cierto, favores, en este caso, el participar en este tipo de programa no implica beneficios penitenciarios, ni mucho menos.
Exactamente. Nosotros le dejamos desde el primer claro, es una intervención que es voluntaria, a nadie se le obliga en prisión a recibir ningún tipo de tratamiento, ni psicológico, ni médico, y en todo caso se deja claro que no hay ningún beneficio. Otra cosa es que llegado el momento, que lleguen los tiempos de los beneficios penitenciarios, los permisos, etcétera, en esos momentos la Junta de Tratamiento valore toda la situación del interno. Es decir, pues oye, mira, no ha tenido partes disciplinarios, colabora con otros internos, además está haciendo el programa por el delito que ingresó, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se valorará si realmente es merecedor o no de un beneficio, pero no por el hecho de asistir o de participar. Además de la asistencia, tiene que haber una buena evolución.
Claro. Vosotros habéis trabajado durante una década un programa similar, de las mismas características, en intervención ambulatoria. ¿Confiáis en obtener el mismo éxito en esta experiencia, Josean?
Pues yo espero que sí. O sea, es decir, de hecho, los programas son muy parecidos. Bajo la, salvo la característica, evidentemente, de que en prisión pues están más encerrados, el entorno es más hostil, es verdad, es más difícil de practicar las cosas, pero yo confío que sí. De hecho, la idea es que la última parte, como decíamos, del programa pueda darse esa fase de seguimiento en los últimos, en los momentos en los que puedan ya salir a medio abierto, pues en tercer grado, lo que sea. Yo en principio estoy confiado en que sí, no tiene por qué ser. De hecho, los datos a nivel estadístico nacional e internacional así nos lo dicen.
Pues estaremos muy pendientes, desde luego, de los resultados de esa evolución. José Anetzauri, psicólogo responsable del Instituto de Psicología Jurídica y Forense. Millones de gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Agur.
Agur, agur.
Aitor, ¿a ti cómo se te queda el cuerpo? A ver.
Bueno, es muy complejo, ¿no? Sí. Lo decía...
Es muy sensible, además es un tema
Daniel
muy sensible.
Lo decía Daniel al principio, ¿no? Depende... Bueno, lo primero que hay que hacer al hablar de este tema, yo creo que es decir que siempre hay que dar el apoyo a las víctimas. Sin ninguna duda, ¿no? La segunda cosa es que cuando hagamos un análisis del donde hemos puesto el foco hoy, tenemos que hacerlo quitando... y entendiendo también el odio, el recelo que puede haber de mucha gente, pero quienes trabajan en la psicología, ¿no? Yo trabajo, no soy psicólogo, soy politólogo, pero yo soy una de las personas que hace transferencia de conocimiento en la Facultad de Psicología, ayuda a ello, ¿no?, en la Universidad de Deusto, y lo que, vamos, cualquier programa de intervención que esté bien diseñado, que tenga sus bases científicas y que pueda suponer una ayuda para cualquier persona, pues es importante. Pero aquí también lo decía Josean, y creo que también lo ha dicho Maite en su momento, que es muy importante buscar la raíz del problema, el origen del problema. Y el origen es, o sea, que te, es múltiple. No digo que en un caso sea múltiple el origen del problema, sino que son múltiples orígenes que puede haber para detectar, ¿no? Entonces, la educación es muy importante. Y no nos podemos abstraer de que en este momento también hay un debate social sobre quién tiene que dar la educación sexual, ¿no? Uh-huh. A todos los niveles. Y claro, yo creo que un tema que ha sido tabú durante muchísimos años, que ha sido de puertas para adentro de las casas, de las familias, y que en muchas casas ni se ha tratado en la vida, pues lógicamente normalizarlo puede ayudar ya de origen a todo esto, ¿no? Luego es verdad que hay gente que puede tener unos trastornos, para eso están los psicólogos y las psicólogas, también la medicina, y por lo tanto, bueno, pues se pueden ir poniendo las diferentes medidas que hagan falta, ¿no? Pero vamos, que dar la oportunidad a cualquier persona de tener una ayuda, ofrecérsela o que la pida, eso nunca hay que...
Corregir conductas, claro. Claro, sí, claro, nos preguntan, ¿todos los agresores sexuales sufren una patología mental o los hay sanos que son simplemente delincuentes? Hombre, pues yo no tengo la formación específica, desde luego, para resolver esta cuestión, pero esa segunda parte de la pregunta yo creo que casa muy bien con el perfil que ha establecido José, por ejemplo, del agresor oportunista. Pero insisto, en este caso creo que ninguno de los que estamos en esta mesa tenemos el conocimiento para responder.
Pero Maite también lo ha dicho, es decir, también puede haber una raíz de machismo, ¿no? Conductual, claro. De reproducir condiciones que uno ha visto en su propia casa o en su propio entorno, ¿no? Esto es normal y yo lo sigo haciendo. Y dices, no, es que eso no es normal. Eso no es normal.
Ahí está, Daniel.
Bueno, es que efectivamente tenemos una estructura social y cultural que lo que hace es que al final, mediante bueno, pues todo un sistema de creencias machistas que están por debajo de la superficie, hace emerger ciertos picos que son estos agresores. Y lo que no tiene sentido es decir, no, es que estos son pues los cuatro locos que salen. No, estos cuatro locos hacen esto porque hay una base que por suerte en el resto de la sociedad no llega a calar tanto, pero en ciertas personas sí. Y cuando existe esa oportunidad, cuando se dan los factores clave críticos para que pase, pues pasa, ¿no? Por eso lo de que el problema es verdad que es multicausal y hay que ir individualizando el tratamiento y tratando cada caso.
A mí es terrible, ¿eh? El perfil, Maite, que en este caso José nos ha trazado del agresor oportunista, a mí me, como madre, la verdad es que me pone los pelos de punta. Bueno, en un momento dado, cualquier persona se puede topar, ¿no? con alguien que, bueno, pues en ese momento, por circunstancias X, delinque de esta manera.
Yo creo que el agresor oportunista es el ejemplo perfecto del agresor machista. O sea, es el que en un momento determinado quiere algo y lo coge.
Lo quiero aquí y ahora.
Y ya está.
Sin sopesar el daño.
Lo quiero, lo puedo coger y lo cojo. Y ya está. Yo no creo que es que, o sea, creo que hay que educar en sexualidad. No sé quién de vosotros lo decía.
Aitor, sí.
Aitor. Y también hay que educar en igualdad. Hay que educar en igualdad de hombres y mujeres. Porque no puede ser que los comportamientos de sometimiento y de posesión se sigan reproduciendo de esta manera sin que hagamos una intervención general. La intervención individual, desde mi punto de vista, tiene que ser efectivamente con el sujeto en cuestión, que en un momento determinado es un agresor violento y machista. Pero hay una sociedad que reproduce hasta el infinito el estereotipo del hombre violento y la mujer víctima. Y esto hay que corregirlo, porque no podemos educar tampoco a las niñas en el miedo y en que los espacios públicos están prohibidos para ellas, porque eso volvemos otra vez a decir, no, es que salir, las mujeres tienen que estar protegidas y cuidadas en casa. No, en todo caso, tendremos que educar a los chicos y a las chicas para que sepan que las relaciones no se construyen en base a la violencia ni a las agresiones.
Nos preguntan, nos dicen en el 688-840-840, ¿y si el hijo es el agresor? Yo precisamente en esta situación me estaba poniendo como madre de dos niños. Yo no me estaba poniendo en la piel de madre, de niña, de mujer. Claro que yo creo que nos tenemos que poner en absolutamente, ¿no?, todas las tesituras. No sé si os parece, nos quedan 5 minutos para el final. Yo creo que tenemos que terminar con otro tono, ¿no? Venga. Mama just killed a man. Y es que nos ha gustado mucho la iniciativa con la que el Centro de Mayores San Isidro de Lumbier celebraba el Día de la Madre. Hemos visto a través de redes sociales, pero yo creo que son de esas imágenes que se hacen virales, a mujeres residentes en el centro como protagonistas, veíamos sus rostros, y acompañados por esas frases típicas de madre, en la que seguramente muchas nos hemos podido ver reflejadas. Desde el ¿qué te piensas? Que soy el Banco de España. A mí esta frase, esta del Banco de España, y otra que no salía, pero que es muy de mi madre, aquello de hija, ¿tú qué te crees? ¿Que tenemos acciones en Iberduero? Esto es una maravilla, Aitor, por favor, esas madres. Claro, lo peor es cuando eres madre y te das cuenta de que tú reproduces exactamente las mismas frases y dichos.
Ya si dices Iberduero, ya es que además demuestras una cierta edad.
Se ha notado, ¿verdad? Sí.
Igual que por competencias el Banco España, el Banco Central Europeo ahora, ¿no?
También.
Pero bueno, eso. Pero sí, a mí me ha gustado muchísimo la iniciativa. Yo que trabajo muchísimo temas de mayores,
sí.
Lo que ha hecho es romper también un imaginario social de las personas mayores, volviéndoles a dar una identidad que tenían en el pasado y que le hemos sacado con la edad. Es decir, que esa persona te diga cosas que te dice alguien de una generación más cercana,
sí,
vuelve a humanizar a la persona, ¿no? Cuestión que el envejecimiento en nuestra sociedad ha deshumanizado a las personas.
Como su edadismo, además, ¿verdad?
Sí,
que nos genera ahí mucho prejuicio.
Entonces, yo creo que ha sido una iniciativa buena, muy bonita, con un impacto importante. Yo sé que Lares trabaja muy bien en sus residencias y que se están haciendo muchísimos programas de ese tipo, no solamente en las residencias de Lares, sino en otras muchas residencias. Y lo que hay que hacer ahora es esfuerzo, porque lo que nos viene en los próximos años es vamos a entrar todos los del baby boom, vamos a empezar a ser personas mayores y vamos a ver que ser persona mayor no es lo que era ser persona mayor hace 20 años, ¿no?
Uh-huh. Yo cuando cumplí las 40 ya me di cuenta que las cuarentañeras de ahora no tienen nada que ver con la idea yo que tenía
claro.
en su momento, ¿verdad, Maite? También,
hombre,
esto pasa.
Hombre,
no hace falta cumplir más.
A Mingotele, cuando cumplió, me parece que 80 años o 85 años, le preguntaban, ¿y usted cómo se siente y tal, tan mayor? Y dice, yo es que me miro al espejo y yo la verdad digo, ¿quién es ese señor mayor que me está mirando? Porque yo dentro me siento igual que cuando era un chiquillo y corría por la calle, ¿no? Pues eso nos pasa.
¿A ti lo del bébete el zumo que se van las vitaminas, Dani, te han dicho?
No.
Es que Dani será de bote, el zumo ya será
de
bote, no es como el nuestro, que era natural.
Uy, no, además mis padres eran de esta gente que ya antes de que se llevase todo el tema natural y tal, bueno, en mi casa yo no he visto un paquete de Pan Bimbo en mi vida. Porque sí, porque mis padres ya antes de esto del real fooding, mira, para eso no sé si fueron o muy antiguos o muy modernos, pero vamos...
Y lo de lleva paraguas que parece que va a llover, tampoco te decían eso.
Sí, pero
como vaya yo y lo encuentre, porque las madres siempre lo encuentran todo.
Sí, eso es verdad.
Claro,
como vaya yo lo encuentres, tal cual.
Te he ordenado el armario y no encontrabas nada tú luego. Y decías, pero si yo lo tenía ordenado.
Tú en tu desorden,
el caos te era un caos ordenado, ¿no?
Y un clásico, el de que había abierto a esas horas.
Ay, qué bueno, por favor, de verdad. Es que esto da para muchos capítulos, pero insisto, llegarás, Dani, a una edad en la que reproducirás, como nos dicen algunos oyentes, dices, yo me sorprendo cuando repito cosas que decían mis padres, mi madre, mi padre. Pues sí, al final reproducimos y a mí me encanta.
A mí me preguntaba el otro día una persona, pero tú, ¿cuándo has notado que te has hecho mayor, no? Que yo soy joven, pero yo decía, porque antes miraba la televisión y quienes presentaban los informativos o los programas era gente mayor y ahora son todos niños.
Amigo, yo me sentí mayor el día que me dijeron por primera vez, esto es un clásico, aquello de señora, me da la hora.
Bueno,
la hora a punto de alcanzar las 10, Daniel Gómez, Aitor Urrutia, Maite Berrocal, a los tres. Muchísimas gracias y a tomarse el zumo, venga, que se van las vitaminas. ¿Dónde están?
Gabón, gabón, gabón. Gabón.